Buenas tardes, es la hora, vamos a comenzar. Se prueba una vez más la evidencia de que sois gente que os interesa esto, porque una tarde que está, una tarde estupenda para quedarse en casa.
¿Y tú?
Yo no, porque yo te llamo.
Estaba aquí.
Yo no he tenido que coger el paraguas. Bueno, nos queda hoy, y por eso es un día de felicitación hoy, haber llegado al final de esta larga, este largo itinerario. Nos queda hoy la conclusión, que viene en la página 303, si tenéis. Voy a leer los enunciados, los 10 enunciados que pongo, y esa va a ser nuestra conclusión. Terminar una tarea tan larga, lo he dicho muchas veces, es una prueba de madurez, de adultez cristiana, porque normalmente todos nos cansamos en los itinerarios largos, pero haberlo hecho todos los capítulos, llegar a este final, a mí me parece una prueba de madurez y de adultez cristiana. Muchos cristianos, no hay que despreciarlos por eso, solo faltaba, a nadie hay que despreciar. No necesitan esto. Viven su fe pues de manera sencilla y practican la religión, pues, rezan, van a misa, pues, y nos parece muy bien. Pero no necesitan sentarse ahí como vosotros. Pero sin embargo, una fe no pensada es una fe frágil. Es una fe que con frecuencia se refugia en el rito, en el rezo. Una fe pensada no es, ¿cómo diríamos? No tiene por qué ser soberbia, pero es de más calidad. Lo pensado da calidad a lo humano, en todos los ámbitos, también en el ámbito creyente. Claro, llevamos años empujando en esta dirección, pero muchísimos cristianos todavía no ven la necesidad de pensar la fe. Bueno, pues ellos sabrán, y ya digo, no hay que menospreciar, pero una fe pensada es distinta, tiene otro aire, tiene otro horizonte. Bueno, pues eso es lo que hemos hecho, pensar la fe. Vamos a concluir las 24 lecciones que hemos desarrollado con estos enunciados. Primero, la evidencia de que la espiritualidad es una realidad verdeante en nuestra cultura. Porque igual no son buenos tiempos para la religión, no mejores que otras épocas. Yo creo que tampoco peores, porque otras épocas la religión a veces estaba marcada por la obligación. Ahora no está marcada por la obligación, cada uno libremente hace lo que le parece, lo que desea. No es peor época, pero como nos encandila a todos los humanos mucho el número, y antes el número era mayor, las iglesias se llenaban, quizás se llenaban por obligación, pero se llenaban. Ahora se llenan menos el número. Los curas, cuando nos juntamos después de Semana Santa, siempre alguien que pregunta, ¿qué tal ha ido la Semana Santa? Y respuesta, bien, Luis, ha ido bien. Mucha gente. No hay nadie que dice, oye, ha ido bien, 4 gatos, pero con ilusión. Son 4 gatos, solo 4 gatos, pero con ilusión, pero 4 gatos. El número nos encandila. Y como el número flaquea, creemos que la religión es de peor calidad, pero no lo es, yo creo que no lo es. Pero aún así, la espiritualidad pervive. Alguna vez he hablado, en Logroño, donde vivo yo, se hace a finales de enero, ya se ha hecho, un foro de espiritualidad. Gente que se reúne en un fin de semana para un tema espiritual. Lo organiza la Universidad Popular, una organización laica. Se hace en el mayor recinto de la ciudad, en lo que se llama Rioja Forum. No hay otro más grande en la ciudad, porque hay una demanda grandísima. 1.200 caben en ese recinto, que hay que pagar, y pagar 30 euros, o sea, hay que pagar matrícula, no es gratis. 1.200, el mismo día que salen las entradas, prácticamente el mismo día que salen por internet, se desaparecen. ¿Cómo es posible? Es verdad que viene gente de Pamplona, de Vitoria, pero ¿cómo es posible que en una pequeña ciudad se reúnan 1.200 personas para un tema de espiritualidad, para orar? Oran por la mañana, hay oración por la mañana y oración por la tarde. Oración, oración, en silencio. Tú ves a 1.200 personas en silencio en un teatro. ¿Qué indica eso? ¿Qué significa eso en estos tiempos? Pues significa que la espiritualidad sigue viva, y que la gente busca, y que la gente desea ir más allá de lo que llevamos debajo de la piel. La mística existe, los místicos existen. Para nuestra sorpresa, ¿no? Pero la gente buscadora de Dios existe. Como no lo conocéis, os voy a decir no su nombre, sino mi otorrino es un místico, ahí donde lo ves. Un médico que hace su función de médico, por las tardes se dedica a la oración, cultivan entre ellos, porque los místicos también se buscan, ¿no? O sea, en los subsuelos de la ciudad hay gente que busca a Dios, explícitamente. Esto ocurre en estos tiempos. Y si hay en mi ciudad, pues lo sabrán todos, todas, digo yo. Es decir, la espiritualidad verdea, interesa. No somos, interesa como lo mostramos también aquí en este curso, no somos cuatro gatos que, el otro desesperados, el otro de las ramantas que dicen, se juntan por una cosa rara. No. Hay muchos grupos en la ciudad, en las ciudades, ocultos, desconocidos, pero que están ahí. Porque la sed de Dios sigue viva, sigue viva. También en esos tiempos nuestros. Segunda secto. La centralidad de Jesús como elemento de la espiritualidad cristiana y elemento importante en cualquier otra espiritualidad de componente humano. La persona de Jesús sigue atrayendo, se sigue escribiendo sobre Jesús, de una forma y de otra, con una tendencia y con otra, con una valoración y con otra. Sigue siendo atrayente en sus misterios, en su misterio y también en su oferta. Una vez nos juntamos un grupo de sacerdotes en La Rioja para estudiar el tema de los alejados de la fe. E hicimos, hace unos poquitos años, hicimos un trabajo muy interesante, apoyados por un sociólogo, llamaron a 10 alejados de la fe de la franja de los 40 años a los 55, esa franja. Y les dijeron, durante 45 minutos puedes decir lo que quieras, el grupo de curas, estamos como unos 20 o así, te va a escuchar, di lo que quieras. Bueno, pues nos dijeron miserio, rosario, como podéis imaginar. Queréis escuchar, pero debéis escuchar porque algunos vinieron en buen plan, otros de esas maneras. Pero una constante de todos es que nadie habló mal de Jesús. Sí hablaron mal de los curas, pues normal, pero nadie habló mal de Jesús. Nadie habló mal del Evangelio, al contrario, si algo nos recriminaban era que hemos abandonado el Evangelio. O sea, Jesús sigue siendo valorado. Quizá a veces tenemos la impresión de que la sociedad laica pues atosiga a las personas que creemos, pero nos atosiga, y quizás sea verdad, pero nos atosiga no por ser evangélicos, sino por no serlo. No nos atosiga por ser bondadosos, comprensivos, generosos, sino nos atosiga porque creen que somos lo contrario. Es raro que a Jesús se le desprecie. Jesús sigue atrayendo. Tercera ser. Y bueno, y por eso mismo, porque Jesús. No sé, hay alguna copla. Porque Jesús irá trayendo, de alguna forma, aquí lo hemos dicho una vez, da un poco vergüenza decirlo, pero decírnoslo, pero es un ideal buenísimo y bellísimo enamorarse de Jesús. Así como suena, pero vamos a ver. Enamorarse como te enamoras de... Como envuelves en amor cosas que tú aprecias. Esto es posible. Es posible enamorarse de uno de hace 2000 años a través de unos evangelios como los tenemos. Es posible. El amor salta el foso de los siglos. Tiene esa virtualidad. Hemos puesto una vez aquí de ejemplo, un ejemplo laico. La escritora Irene Vallejo de Zaragoza, una zaragozana que escribió El infinito en junco, un libro, un ensayo sobre la cultura griega, el amor a los libros en la cultura griega y en la cultura romana, fíjate tú qué tema. Un ensayo que ha tenido unas ventas millonarias. Muchísima gente lo hemos leído con un gusto, porque los ensayos son aburridísimos, pero ese no, porque es una persona enamorada de la cultura de griega y romana, de la cultura clásica, y lo dice y te lo dice con tal amor a eso que te contagia, te arrastra. Esta señora, no sé si lo he contado alguna vez, igual me repito porque ya uno va contando batallas, pero a veces recontar viene bien. Esta señora tiene un niño que al parecer tuvo muchas dificultades de salud, estuvo en el hospital, y en Zaragoza hay un hospital, el hospital infantil de Zaragoza, que cumplía este año pasado 50 años, y con esta señora tuvo un hijo ahí que salió adelante, y como está en la cresta de la ola, dio una conferencia preciosa sobre cultura, partiendo de la cultura clásica. Contó eso que tenemos todos, el mito de Aquiles, que Aquiles, aquel héroe de la Ilíada, le inmunizaron metiéndolo en la, es que no sé si lo cuento bien, en alguna estigia, no sé dónde, agarrándolo del pie, ¿no? del talón de Aquiles, del tentón de Aquiles, eso no suena, para que al meterlo en la laguna se fortaleciera, ¿no? Pero claro, el tendón, que el piecito, que eso quedó sin tocar el agua y eso quedó frágil, el tendón de Aquiles, ¿no? Y por eso dice, es la parte débil de la cadena, ¿no? El tendón de Aquiles. Y con todo eso, viniendo a decir que aquel hospital, el hospital infantil de Zaragoza, era lo que corregía el tendón de Aquiles, que allá ningún niño quedaba sin cuidado, que allá los más, el tendón de Aquiles, los más frágiles recibían apoyo y consuelo y salían adelante. Bueno, esto, pues lo explico de esa manera, que es verdad, fíjate tú, un mito que no ha existido nunca, ni Aquiles habrá existido nunca, pero contado con amor es como las parábolas, es lo mismo. Por eso cuando uno dice, no, pero no vamos con historias, seamos serios, eso de enamorarse de Jesucristo es una pavada, eso no es posible. Depende de las ganas que le eches, del tiempo que le eches, del deseo que le eches, depende de la oración que hagas, depende. Pero se puede. Sí. Cuento yo también aquello de aquel cura de Zaragoza, se llamaba Benito Artiz. Tenía yo un compañero que me decía, no cuentes tantas historietas. Pero a veces, Benito Artiz, que era un cura de Zaragoza que ya murió hace poco, sus amigos, después de su muerte, publicaron un diario de él, muy, muy bonito. Y decía cosas como esta: ¿qué cura me he vuelto yo? Fue director espiritual del seminario. Con lo piadoso que era yo antes, hacía misa todos los días en el seminario, y ahora los domingos y justo andaba todo el día con los gitanos, para aquí, para allá, muy metido en causas sociales. ¿Qué cura me he vuelto yo? Dice, pero llego a la noche a mi cuarto donde duermo y veo el Nuevo Testamento que lo he dejado ahí de la noche anterior, y lo cojo y lo abrazo y lo huelo. O leer el Nuevo Testamento. ¿A qué voy a leer el Nuevo Testamento? ¿A qué voy a leer? Es un libro. Porque papel y tinta, no voy a leer otra cosa. Pero no quiero leer el libro. Quiero leer a lo que está detrás del libro. ¿Sí? Esa es la... signos del amor a Jesús. Sí, no, no hay que tener vergüenza de decirlo, porque suena un poquito así, un poquito friki, que dicen ahora, ¿no? Pues bueno, pero... pues sí. Decía cosas muy simpáticas también, decía, en el piso de arriba vive la señora Julia, es prostituta. Y cuando me la encuentro en el descansillo de la escalera, yo le saludo muy amablemente, porque ya que el Evangelio dice que las prostitutas entran en el reino de los cielos, pues que cuando vaya yo a alguien, haría que me conozca a alguien. Una cosa así. Cura especial. Oler al que se ama. Bueno, pues, a mí me parece que en este curso, en este itinerario, igual de manera torpe, y uno no sabe decirlo mejor, pero detrás de alguna forma está ese deseo de que lleguemos a un enamoramiento de Jesús, no solamente a tener fe. Tener fe es pues tener unas ideas, tener un sistema en la cabeza, unas creencias, que las tenemos y está bien, pero enamorarse no solo es tener unas creencias, es enamorarse, es otro nivel, es otro ámbito. Por eso es bueno que en un grupo así, uno, yo en este caso, y vosotros escuchando, podamos hablar de esto y decirlo así con candidez, pero también con certeza. Deseamos enamorarnos de Jesús, si pudiéramos, pondremos esfuerzo y quizás logremos algo, gracias al esfuerzo y gracias a Él. Tercero dicho, la constancia de que la palabra, más allá de su debilidad, es instancia sugerente de espiritualidad. O sea, la palabra de Dios, la Biblia, tiene, como ha metido mano en Toquisque, tiene páginas infumables, pero tiene páginas bellísimas, luminosas. Voy a leeros una frase del tema anterior. El tema de ayer. El comienzo del tema de ayer. Decía una autora famosa que se llama Simone Weil, dice: si afuera en la noche enciendo una linterna, no será mirando su bombilla como juzgaré su potencia, sino mirando qué cantidad de objetos están iluminados. Esta frase. El valor de una forma de vida religiosa, o más en general espiritual, se aprecia por la iluminación proyectada sobre las cosas de este mundo. Es decir, la palabra ilumina o no ilumina. La palabra no da soluciones, pero ilumina. Algunos quieren buscar soluciones en la palabra. No, las soluciones las tenemos que hacer nosotros, pero ilumina. Si yo tengo que ir de aquí a aquella puerta con las luces apagadas, con todo este barullo de mesas, es muy probable que me pegue con la primera mesa un rodillazo, porque no calculo bien, no hay luz. Si hay luz como ahora y tengo que ir de aquí a la puerta, voy perfectamente por el pasillo sin pegarme con nada. O sea, la luz me ilumina, pero tengo que ir yo de las dos maneras, a trompicones, y llegaré todo morado allá sin luz, o más, el mejor estado, con luz, pero tengo que ir yo allá. La palabra no me lleva allá, yo tengo que ir. La palabra no te soluciona tus problemas, tú tienes que solucionarlos, pero te ilumina. Y tiene una capacidad iluminadora. Se comprueba muchísimas veces. Se comprueba de una manera inagotable. Inagotable. Yo os he dicho que muchas veces yo he tenido la suerte de explicar el Evangelio de San Juan muchísimas veces en el Seminario de Victoria, y para mí, yo hoy cuando veo San Juan, sigue siendo nuevo. Descubro cosas que yo mismo me admiro, digo, pero ¿cómo no lo he visto en tantos años? Porque la palabra tiene una capacidad de evocación hondísima. Siempre encontramos cosas nuevas. Siempre. Siempre. Si uno quiere, siempre encuentra cosas nuevas. Detalles. Leer la palabra con detalle. A veces a los curas nos dicen, en el domingo misa, sea corto, ese es un consejo continuo. Predique usted corto, bien. Y añaden igual. Total, todo el domingo es igual. Le suena igual la palabra. Porque la leen en general. Multiplicación de los panes, porque había unos allá con hambre y Jesús bendijo los panes y salían del cesto y ya. Ya conozco yo la multiplicación de los panes. La conoces por encima y en general, bien, bien. De tal manera que cuando ves un cuadro en el Museo del Prado donde Jesús bendijo los panes, la multiplicación de los panes. Te sabes la escena. Pero el cesto tiene tales matices que si no. Que si los descubrieras, te quedaría ese tema interesante. Por ejemplo, cuando dice San Juan, aquí hay un muchacho que tiene dos panes de cebada y dos peces en salmuera, dos, ¿cómo llamamos? Sardinas viejas, esas. Arenques que había antes, yo no sé si todavía hay, en las tiendas, esas cajas redondas que había. Es decir, el muchacho que el que quiere ofrecer algo, ofrece desde su pobreza, pan de cebada, no del trigo, de cebada, pan de poca calidad, pero es lo que tiene. Y peces en salmuera, dos sardinas viejas. Las sardinas viejas eran, mi padre las comía cuando iba al campo, eran alimento para pobres, eran dos sardinas viejas. O sea que ofrece la pobreza que tiene. Porque el milagro de la multiplicación no es que salgan panes del cesto, sino que tú abras tu zurrón y te dispongas a compartir. Ese es el milagro. Dos sardinas viejas y dos y cinco panes de pobreza, de cebada. Esos detallitos están en el Evangelio. Pues al que lee en general le pasan desapercibidos, pero como leas detenidamente, fijándote, es otra cosa. Cuarto aspecto. Cuarto aspecto. La certeza cada vez más asumida de que la palabra y la historia, la vida, están llamadas a fecundarse. La palabra es una semilla buenísima, eso creemos, pero la semilla necesita un campo. El campo es la vida. Si no se tocan, por eso hemos tratado temas raros, evangelio y economía, evangelio y laicidad, evangelio y mercado, pero esos ya son temas de reflexión bíblica. Es que la semilla de la palabra es buenísima, pero una semilla buenísima, sin campo, no sirve para nada. Se han encontrado semillas con poder de germinación en las tumbas de los faraones. O sea, llevan 2000 años allá. No han germinado. Si las siembras hoy, germinan. No han encontrado campo. Claro. Por eso, cuando a veces se hace ese esfuerzo de mezclar evangelio y vida, dice, no, pero hombre, no mezcles lo que no es para mezclar. No hables en la iglesia de economía, no hables en la iglesia de política, no hables en la iglesia de precios, de mercado, no hables de laicos, no hables de laicidad, no hables de secularidad. Pero si no mezclas con el campo somos nosotros, es nuestra vida. Si ahuyentas el campo de la palabra, la semilla es buenísima, pero no fructifica. Por eso no hay que temer mezclar el evangelio con cosas cotidianas que nos pasan. Evangelio y tractores. Ahora que están los tractores sueltos, rogadme. Sí. ¿Cómo mezclarlo o no? Bueno, también se puede mezclar. Sí. Hay una revista religiosa que se llama Vida Nueva. La conocerá. Y a veces el director de pliegos, que tiene un pliego siempre en el centro, un estudio de una reflexión un poquito más honda, ¿no? El pliego. El director de pliego a veces me ofrece me reta a mí. Yo he escrito varios pliegos a lo largo de estos años y a veces me suele pedir cosas extrañas, ¿no? A ver, que haga un esfuerzo, ¿no? Bueno, pues he escrito un pliego sobre los tractores, porque sobre el tema agrícola, cómo mezclar el complejo tema agrícola, complejísimo, tanto a nivel local como a nivel europeo, cómo mezclar la palabra y el tema del campo, porque los tractores estos días visualizan la problemática seria que atraviesa ese sector, el sector primario que llaman, ¿no?, el campo. Y se puede mezclar la palabra y eso, y de esa mezcla, ¿qué sale? Sale pensamiento, sale luz, sale, no salen soluciones. Las soluciones las tienen que dar los políticos, los gobernantes, los agricultores, juntándose, dialogando, la Unión Europea, la PAC, todas las leyes, la Agenda 2030, todas esas leyes que se están forjando. Pero uno puede aplicar muchos textos bíblicos a lo que pasa. No sé si lo publicarán o no, pero si lo publican igual podéis leer. No sé si lo publican. Porque uno hace lo que puede, yo no saco más petróleo ya, ¿no? Igual será eso que se compra ahí. A ver, te voy a hacer caso. ¿Se sigue bien? ¿Se oye? Sí. Bueno. Quinto aspecto. La fidelidad al humano como herramienta de la interpretativa hermenéutica de las victorias. La fidelidad al humano. ¿Cómo saber si uno es espiritual o no? Porque uno dice, bueno, pero nosotros somos espirituales o somos gente espiritual o qué sé yo. No. ¿Dónde mirarlo? ¿Dónde verlo? El parámetro de la espiritualidad muchas veces ha sido la religión. Reza mucho, es espiritual. Ama mucho a Dios, es espiritual. Piensa mucho en la vida eterna, es espiritual. Anhela ir al cielo para estar con María y los apóstoles, o quien sea, es espiritual. Es decir, la religión como medida de la espiritualidad. Bueno, pues también tiene que ver. Pero ¿por qué no mirar medidas de componente humano? Te relacionas bien, eres espiritual. ¿Eres generoso con tu familia cuando hay problemas? ¿O eres un egoísta? ¿Quieres siempre imponer tu voluntad o escuchas? ¿Valoras el esfuerzo y el amor de las personas independientemente de su fe, de su religión, independientemente de su condición, o no valoras? Es decir, ¿dónde se ve que uno es espiritual? Se ve mejor, sin despreciar el ámbito religioso, pero se ve mejor, con más, ¿cómo diríamos?, con menos posibilidad de equivocarse si lo miramos en el ámbito humano. El Evangelio no valora, es verdad que habla de la oración, habla 5 o 6 veces de la oración, pero habla sobre todo de los comportamientos humanos. Por ejemplo, ¿qué diría yo? Desprecias. No eres espiritual. Desprecias a las personas. Te doy gracias, Señor, porque no soy como ese publicano. ¿Quién bajó justificado? El publicano. El fariseo no, porque despreciaba algo. No soy ni como ese publicano que está ahí. Desprecias, no eres espiritual. Criticas negativamente, te alejas de la espiritualidad. O positivamente, te entregas más, eres generoso, eres espiritual. Es decir, estas medidas de humanidad nos parecen escasas. Parece que ser espiritual es otra cosa. Pero yo creo que no. lo humano como medida de la espiritualidad. En sexto lugar, las posibilidades de diálogo que abre la espiritualidad bíblica con las otras religiones y con las personas no religiosas incluso. Se puede hablar de la Biblia, se puede leer los textos bíblicos con una mentalidad dialogante y con una mentalidad, claro, como diríamos, fraterna, con gente que no piensa como tú, que no tiene la misma religión que tú, o que no tiene religión. A veces cuando, ya uno va para viejo y ya, pero a veces va uno a una boda por la tarde y lo invitan a cenar. Ya uno no está para muchas cenas, pero en fin, pero bueno, va a cenar. Entonces está en una mesa el cura con un grupo de gente, y cuando ya se anima el cotarro, ya han pasado los vinos y tal, comienza la dinámica que empieza siempre por crítica a la iglesia. Bueno, muy bien. Si hay que criticar, se critica. Pero al final, uno, igual a altas horas de la noche, uno dice: ¿queréis que os hable de lo que me interesa a mí de Jesús? ¿Por qué me interesa a mí Jesús? Y resulta que allá se establece un diálogo posible sobre la fe. Es decir, desde la palabra se puede dialogar. Una vez hice una boda de día en una ermitita de un pueblo perdido de Teruel, un día de agosto, hacía un calor, y era una boda de una pareja que la preparamos muy bien, eran de un grupo de música, querían una boda sin misa, sin misa, sin comunión ni nada, aunque se hizo una ermita, rezamos el Pan Nuestro, leímos el Evangelio, pero una boda así de una cierta laicidad. Y al terminar la boda vino con un rayo una tía de la novia religiosa, una monja, a decirme: ¿pero qué misa ha hecho usted? ¿Pero qué celebración se dice? Pues la que han querido tus sobrinos, yo qué quieres que te diga, pregúntales a ellos. Pues esto no puede ser. Bueno, primero, ¿se puede hacer una boda sin misa? Pues se han querido sin misa. Pero podía haberlo como, ellos no querían, pues pregúntales a ellos. El Papa no habría hecho esto. Yo, ¿qué sé yo lo que habría hecho el Papa aquí en este andurreal que aquí estamos? ¿Qué sé yo? La mujer estaba disgustada. Tengo una comida, yo me quedé a dormir en aquel pueblo, a la noche había fiesta, bajé al polideportivo, ya estaba tocando un grupo de música, y se fija un muchacho y me dice: oiga, usted es el cura que ha hecho la boda en el monte, no en la ermita. Yo, pues sí. ¿Puedo hablar con usted? Pues sí. Y entonces se juntan. La novia de este muchacho vio que estaba hablando, vino enseguida. Al ratito estaríamos en un rincón allá, seis o siete personas hablando de Jesús, hablando a su manera. Claro, les decían lo que dicen siempre: pues hemos estado en colegios de curas y de monjas y hemos abandonado la fe, pero hablamos de los valores de Jesús, del enamoramiento de Jesús. Decía un muchacho, por ejemplo, recuerdo, decía: yo cuando voy a las bodas no entro nunca en la iglesia, aguardo que termine y ya está. Pues claro, voy allá arriba en el monte, tiene un calor, he visto la ermita fresquita, todo eso, he dicho: tío para adentro a la sombra, ¿no? O sea, entró por la sombra, no por la fe. Dice: pero me gustó lo que hicimos. Fíjese usted, cuando dijo usted: vamos a rezar el Padre Nuestro, he rezado el Padre Nuestro. Había 25 años que no rezaba un Padre Nuestro. Claro, es decir, un muchacho, le facilitas un contexto y reza un Padre Nuestro que hace 25 años no ha rezado. O sea, era el mundo al revés. La monja disgustada y aquellos contentos de haber participado, aquellos ateos contentos de haber participado en una celebración que les había dicho algo. No hay quien entienda esto. O sí hay quien entienda. Es decir, desde un lenguaje crudamente, únicamente religioso, pues la conexión no es posible. Con un lenguaje más laico, más secular, menos con unas pretensiones, con una imposición. Bueno, pues igual se puede hablar. Aquellos muchachos con los que hablé yo al día, al domingo siguiente, fueron a misa. Seguro que no. Si me iban antes, seguro que tampoco irían después. Pero fue un inicio, fue un comienzo de diálogo en torno a Jesús. Bueno, pues oye, chico, algo valdrá por algún lado, digo yo. Lo contrario vale menos. En séptimo lugar, son 10, el indudable derecho que asiste a toda persona a recurrir desde el lado que sea a la fuente de la palabra. Nadie tenemos derecho sobre la palabra. Nadie tiene la exclusiva. Nadie es dueño de la palabra. Nosotros vamos a ella. Puede ir también uno de otra religión, puede ir uno sin religión. A veces van con un afán y con un entusiasmo que ni nosotros mismos tenemos. Hay un autor italiano, Henry de Luca, que tiene unos libritos bonitísimos sobre la Biblia. No es creyente, pero le interesa muchísimo la Biblia y la explica, bueno, además la explica con pasión y conocimiento. Para poder leer la Biblia, claro, será un señor intelectual que aprendió hebreo y griego, hablé en su lengua original, fíjate tú, qué esfuerzo, que hay que... gente interesada por la palabra. En la tradición literaria castellana también hay muchos autores en España que se interesan, aunque no sean, por ejemplo, hay uno de Valladolid, se llama Premio Nadal, no son cualquiera, Gustavo Martín Garzo, que escribe muchísimo sobre temas bíblicos, no es creyente. Él dice que es ateo, no, agnóstico y mariano, que le interesa mucho la figura de María, tiene varios escritos sobre la figura de María, a la que, por cierto, en una obrita por la que le dieron el Premio Nacional de Literatura, el lenguaje de las fuentes, pinta María manca, falta un bracito. Y yo, ¿por qué la pintas manca? ¿Has visto alguna imagen en algún pueblo? O... dice, no, se me ocurrió, porque vosotros los cristianos veneráis a María y la decís que es la reina del cielo, y yo quería como bajarla a la tierra. Y entonces pues le imaginé como que un primo suyo de niño estaba jugando con un hacha en el jardín, en el huerto, y le dio un hachazo y le cortó el brazo. Porque una persona manca es una persona humana. Los ángeles no son mancos, ni los... o sea, los que están en el cielo son mancos. Los mancos son los que están en el aviento manca. Bueno, cosas de los escritores. Gustavo Martín Garzo, que por cierto, hoy había una noticia de una novela que se llama El pequeño heredero, una novela buenísima sobre las relaciones en un pueblo, cómo un pueblo funciona estupendamente, pero detrás, si te metes detrás, las tensiones, los favores, las diferencias, las dependencias, es una locura. Y es un pueblo que se llama Villabrágena, y hoy estaba en el periódico con un asunto político. Se han unido el PSOE y Vox, fíjate tú, el PSOE y Vox, para echarle a la alcaldesa del PP. Se ve de todo. Bueno, Villabrágena. En octavo lugar, la necesaria relativización de las posturas oficiales que hasta ahora han leído en una sola dirección el texto bíblico. Las posturas oficiales tienen derecho a leer el texto bíblico, como cualquiera, claro, pero no solo en esa dirección, no solo ahí. Lo han leído, bueno, tenemos ahora en este momento, tenemos en España una Biblia que se llama Biblia de la Conferencia Episcopal. La traducción yo la uso frecuentemente porque es muy buena, pero las notas son infumables. La nota es sustentar el sistema. Es decir, utilizar la palabra para decir el sistema jerárquico tiene razón. Claro, son unas notas, pero la traducción es muy buena. Yo la uso frecuentemente. Por ejemplo, voy a poner una lectura de eso. el texto de la confesión de Cesarea, cuando dice, ¿qué dice la gente que soy yo? Y dice, uno que Elías, otro que Jeremías, otro que alguno de los profetas. Y vosotros, ¿quién decís? Tomó Pedro la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y te digo, Pedro, que eso, lo del Hijo de Dios vivo, te lo ha revelado mi Padre, pero sobre lo otro te diré que el Mesías tiene que padecer. Te digo, Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Cómo se ha leído eso? Se ha leído como que la iglesia, o sea, católica, las otras no sé si tanto, la católica, está sentada sobre la roca de Pedro. Estamos seguros, la roca de Pedro. La iglesia no la hundirá a nadie, porque está sustentada sobre la roca de Pedro, es decir, sobre el papado. El papado, que es un... que el papado a mí me parece que es un cáncer para la iglesia. No el Papa. Confirmar la fe es una función que Jesús da a Pedro. Pero Pedro significa piedra, pero una piedra especial. Significa piedra movediza, porque piedra roca se dice de otra forma. Roca se dice de otra forma en griego. Pedro, tú eres Pedro. Porque Pedro tenía su nombre, se llamaba Simón. Jesús le pone ese apodo de Pedro. Los apodos indican algo de la persona. Algo, dice que fue un secretario a Falces. Y digo, ten cuidado, que en cuanto entres aquí te ponen un mote. Y digo, señor, no creo. A mí no creo que... De mí poca leche van a sacar. Poca leche. Jesús le pone a Pedro a Simón el calificativo de Cefas, de Pedro, de piedra movediza, piedra frágil, Petros, porque la iglesia, la comunidad cristiana está sentada no en la roca de Pedro, sino en la fragilidad de Pedro, en el guijarro que es Pedro, en la terquedad, en lo movedizo, en lo frágil, en lo pobre que es Pedro y que somos nosotros. Y no se hunde la iglesia. ¿Y por qué no se hunde? Porque el cimiento es bueno, el cimiento es fatal. El cimiento somos nosotros. Si fuera por nosotros, la iglesia se habría hundido hace ya siglos, no existiría. No se hunde porque la sostiene Jesús. Porque sobre ese Petros, sobre ese cimiento frágil, Jesús sostiene esa obra y no se hunde por Jesús, no por nosotros. Por nosotros se habría hundido hace muchísimo tiempo. No estamos asentados sobre la roca de Pedro. Estamos asentados con la ayuda de Jesús. Por eso no se hunde la iglesia. Porque si no, el cimiento es tan malo que se hundiría. Se habría hundido hace siglos. Y así muchos... Por otra parte, se comprende que el sistema quiera apuntalarse, pero que lo haga con la palabra es discutible. Es discutible. Bueno, noveno aspecto. Lo productivo que resulta iluminar las sendas inciertas de la vida con la luz de la palabra. Bueno, este es algo similar al que he dicho antes. Décimo lugar. La seguridad que la palabra otorga a las búsquedas eclesiales de hoy. Por ejemplo, a dos búsquedas que están en el candelero, el laicado y las mujeres. La palabra está de parte del laicado y de parte de las mujeres. Hay que aprender a sacar, como hicimos cuando leímos Romanos 16, aprender a sacar los apoyos necesarios para hacer ver lo siguiente, que la iglesia mayoritariamente es de laicos, no de los clérigos. Los clérigos somos unos pocos que deberíamos estar a vuestro servicio. La iglesia tiene que ser mucho más laica en su gestión, en su ordenamiento. Por eso os decía que a mi juicio, y esto lo puedo decir aquí, pero yo lo sostengo, porque que el papado es un mal para la iglesia, la estructura del papa, no el papa, porque los papas que hemos tenido son cristianos eminentes y muy valiosos, y el que tenemos ahora también lo es, y lo apreciamos mucho, muchos lo apreciamos. Y en el Evangelio hay una función se llama la función petrina, donde, donde Jesús dice a Pedro, confirma tú la fe de mis hermanos. Dice, tener cuidado que San Lucas, tener cuidado que el diablo os va a zarandear, y dice de Pedro, yo daré mi vida por ti. Ay, Simón, Simón, cuando en el Evangelio de Lucas aparece dos veces Simón, no va bien la cosa. Ay, Simón, Simón, mira que tú cuando te repongas, mira que vas a caer, y tú cuando te repongas, confirma la fe de tus hermanos. Eso es una tarea, le llama la función petrina. El obispo de Roma, puede ser de Roma, muy bien, o cualquier otro, bueno, de Roma, me da igual, tiene esa tarea y la cumple, de confirmar la fe de la Iglesia. Esa es su tarea. Pero ya no es tanto, me parece a mí, sustentar una estructura a veces duramente jerárquica. Dicen, la Iglesia somos todos. Y digo yo, cuidado, cuidado que somos todos. La Iglesia son ellos, ya sabéis quién es. Los laicos y las mujeres. Los laicos porque la Iglesia es laica, porque Jesús era un laico, porque hay que devolver a la Iglesia la laicidad originaria. Hay que devolverle, aunque nos cueste, y aunque a veces nos arranquéis la gestión de una forma a veces dura. Y las mujeres lo mismo. ¿Cómo? No solo porque sois mayoría en la asamblea cristiana, que sois mayoría, solo por eso, sino porque en origen, María Magdalena, etcétera, en origen está la mujer más como cimiento de la Iglesia que el hombre, está mucho más. Aunque al estar escrito los evangelios por hombres eso queda diluido, pero en el fondo a nada que escarbes está ahí. Logroño, donde vivo, está muy colindante con Álava, a 4 kilómetros está la Rioja Alavesa, que llaman. Hay unos pueblos, La Guardia y todos esos pueblos, que, bueno, también hay que agradecerles, ¿no? Porque ante la ausencia, la clamorosa necesidad de curas, pues no hay, pues el obispo de Vitoria tiene ahí cerca de La Guardia, El Ciego, esos pueblos, un grupito, 3 o 4 curas africanos, jóvenes africanos. Claro, ellos pues tienen su mentalidad, que a veces no coincide con la nuestra, sobre todo en el tema de las mujeres, no coincide, ¿no? Dice el otro día uno de esos curas jóvenes, estaba hablando no sé qué tema del Evangelio y que les decía a las mujeres que estaban en misa, pues que, pero lo que ellos piensan, lo diría con toda candidez, las mujeres pues están al servicio de los maridos, que tienen que estar en segundo lugar, iba por esa línea. Entonces una mujer se levantó y fue adelante del tepelógrafo, mire, don no sé cuántos. Usted no tiene derecho a tratarnos así. Nosotros tenemos las mismas obligaciones, los mismos derechos que los hombres. Y le hizo una exhortación allá. El cura dice que encajó el chaparrón y que dijo al final a la mujer, bueno, y como un gesto de desaprobación, pido a las mujeres que nos vayamos de misa este domingo. Y se marcharon las mujeres y los pocos hombres que había también. Se marcharon todos. Lo dejaron al pobre cura solo. Claro. Pues tiene que aprender, tenemos que aprender algo que todavía no hemos encajado bien. La Iglesia va muy por detrás de la sociedad, pero en la sociedad también todavía hay la diferencia de géneros. Es muy grande, todavía es grande a nivel laboral, todavía es grande, a pesar de que se van dando pasos, pero en la Iglesia es mucho más, ¿no? Hay un terreno. Bueno, estos asertos los hemos ido manejando a lo largo del itinerario, han aparecido de una forma o de otra, a veces nos hemos repetido, pero esto nos confirma que hacer un camino de la mano de la palabra es valioso, y por lo tanto, hoy es un día de felicitación. Os felicito y nos felicitamos. Muchas gracias.